del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, parece mentira, pero algunas personas se han atrevido a llegar hasta aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación sentida y no sin algunas lágrimas a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Es por acá.
En este momento, Patricio Barton recibe flores de unos niños y es designado doctor honoris causa de 3 universidades.
Muchas gracias.
Todas al mismo tiempo. Bien, ¿quiere pasar a la parte conceptual de este programa o prefiere seguir en este tren?
No, me bajo del tren y me subo a la evocación de un maxiquiosco. Ahora que dije evocación, digo, tengo que retroceder. Voy a borrar la palabra evocación. Y hoy estuve en un kiosco, en un maxi kiosco, que no es lo mismo que un kiosco. Uno podría vivir el resto de sus días ahí adentro que no le falta nada.
Es que cada
todo
vez
lo que usted necesita.
El ámbito de influencia del maxi kiosco ha superado largamente al de los supermercados.
Bueno, no sé, está
sí, sí, está pero, ahí, cabeza a cabeza.
Pero le entra todo en un local de 2 metros por 3.
Claro, claro, es como un agujero negro.
Sí, está ahí, es de una densidad muy, muy fuerte. Por ejemplo, en un kiosco ya se sabe que usted consigue golosinas, todo eso, tiene cualquier
claro
kiosco. Pero usted se puede comer un regio pancho.
Claro, pancho que usted no consigue en el supermercado.
No, no lo consigue.
Ahí está. Vaya al supermercado y trate de comerse un pancho.
Sí.
No hay.
Después
no
vaya
hay
al kiosco y trate
claro,
de digerirlo.
Esos, tipo, esos gurúes que hay en los supermercados, que son los que
sí
están reponiendo.
Sí.
Se le pregunta, ¿hay panchos aquí? Primero le va a decir que no sabe.
No.
Después finalmente se sabrá que no hay.
Claro, el repositor le indica la góndola de la salchicha.
Bueno, pero es la única persona a la cual usted le puede pedir alguna clase de información.
Sí.
Es curioso cómo el viandante, el cliente, llamémosle así, está un poco desprotegido en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en las estaciones de servicio.
Sí.
Usted va con el auto y quiere algún tipo de servicio que no sea charnasta. Ponele, se le salió el limpiaparabrisas y no sabe cómo ponerlo. Y,
no,
va, y va a la estación de servicio. Nadie lo mira. Nadie lo mira. Usted se pasa 2 horas ahí, nadie te mira.
No, son ex...
Y nadie ni te saluda ni te dice nada.
No lo ven.
Te tratan horriblemente.
No lo ven porque...
¿Se acuerda aquella canción? ¿Es servicio extra? Bueno, yo fui a una el otro día porque... me empezó a sonar la alarma y yo con el auto andando, una cosa inédita.
Pero se afanó un patrullero.
Claro, seguramente me querían afanar. Alguien me estaba queriendo robar el auto.
Lo corrían.
Mientras yo andaba, bien. Y fui a que alguien me diera, aunque sea algo, una herramienta, ponerle para ver si podía desconectar la batería, algo así. Nadie me miró. Estuve un rato hasta que un tipo de los autos, que estaba cargando nafta, me acompañó, me trajo una linterna, miramos, qué sé yo, al final pudimos arreglarlo. Pero los tipos de la estación de servicio, nada.
No, no lo ven.
Pero nada, nada, nada. No,
son
no, no,
ex-mozos.
Sí, yo, aparte, mozo no, no yo cargo siempre allí, ¿eh? Yo cargo siempre, qué sé yo, saludo, dejo propina, cómo les va, qué sé yo. Nada, claro. Bueno, él en el supermercado, si usted quiere saber dónde está tal cosa, es muy difícil.
Es muy difícil. Y a veces hay un tipo que está reponiendo, por ejemplo, los desodorantes, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Está reponiendo los desodorantes y usted le pregunta, ¿dónde están los yogures?
El famoso Uitzum. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron?
Y el tipo le dice, no, yo soy repositor de la marca...
Ah, no sabía.
La de Ramona.
Esa, de esa especialización.
Sí, son de una marca que están poniendo...
Y entonces no pueden saber.
No.
Por contrato no pueden saber dónde está el yogur.
No, porque no laburan ahí. Laburan
ni siquiera laburan en el supermercado.
En muchos supermercados.
Claro, el dueño del supermercado se hace reponer.
Sí, señor.
O sea, no repone él.
No.
Se le hace reponer,
claro,
la mercadería.
Llama al señor repositor de la marca.
Y dice,
claro, Ramona no te abandona.
Iba a decir algo espantoso, sí, pero bueno.
Y entonces el tipo no va. Por ahí en su jornada de trabajo fue a 15 supermercados.
Claro. ¿Cómo va a saber dónde están otras cosas?
Claro.
Tiene muchas razones no saber. Pero en el supermercado debería haber alguien que supiera.
Y quizás haya. Por lo general es una señora que va habitualmente. Yo le pregunto a la señora.
Sí, una vieja.
Sí.
Usted le pregunta, dice, ¿dónde está?
Saben todo.
La tintura roja, por ejemplo. Y la vieja sabe.
Sabe. Y no solo sabe dónde está la tintura roja que usted necesita. No digo usted en tanto usted, digo usted en tanto personaje. Sino que le dice, la tintura roja está en esa góndola.
Le conviene.
Pero antes estaba allá y la sacaron porque ahí pasaron las verduras que antes estaban en el fondo y ahí empieza
a descubrir. Porque así también el supermercado en su afán de atender al cliente lo peor que se pueda, va también cambiando, solo para fastidiar.
Sí, lo sé.
La ubicación de los productos, ¿no?
No, y según también el calendario, digo, porque cuando empiezan las clases pasan los útiles a un lugar, cuando adelante.
Bueno, después, pero vayamos al maxi kiosco.
El kiosco es lo contrario, porque concentra todo.
El pancho no hay sino en los maxi kioscos, ya, prácticamente.
Bueno, ¿usted mientras está comiendo el pancho?
Se me hace agua a la mente.
Bueno, que es un pancho de salchicha naranja, ¿vio? Que es una salchicha...
Como todas las salchichas. Sacando en la República Oriental, donde todavía hay buenas salchichas, el mundo, ¿no? Hay algunos lugares del mundo donde hay buenos panchos.
Bueno, ¿a qué llamamos bueno? Bueno, podríamos discutirlo. Sí.
Buenos no hay, nunca existieron.
No, claro, pancho nunca
no puede
existieron.
Ser bueno. Pero bueno, que no sean de plástico.
Sí. Bueno, pero usted mientras está comiendo el pancho en el kiosco, se saca también una regia fotocopia de algo.
Claro.
¿Qué quiere fotocopiar?
El pancho.
Bueno,
quiero fotocopiar el boletín de quinto grado.
Bueno, muy bien.
Para darle una lección a mi hijo, que saca pésimas calificaciones.
Bueno,
señor. Quiero demostrarle que yo era un alumno ejemplar, orgullo de mis padres, maestros, tutores y encargados.
¿Qué nota tenía usted en el boletín?
Toda 10.
Es sospechoso, un boletín todo 10.
En realidad es un boletín que yo preparé.
Está adulterado eso, señor.
Adulteré solamente para servir de ejemplo a mis hijos.
Bueno, usted se come el pancho y, ojo, le sale ese olorcito a fotocopia. ¿Vio que la fotocopiadora
larga? El pancho tiene olor a fotocopia, ya me parecía. Sí. Eso es lo malo del maxi kiosco. Está todo tan amontonado.
Se mezclan los olores.
Que se mezclan los olores.
Sí, el olor a fotocopiadora invade bastante lo que sí. Es gastronómico.
No sé de qué habla usted con olor a fotocopiadora.
Sí, es un olor.
A peluquería, ¿no es? Peluquería de mujeres.
No, porque es un olor a tinta y a electricidad.
Largo bueno, la electricidad es un olor de peluquería. Lo mismo que el subterráneo.
Claro, yo, ahora ya no hay más olor. Ese olor no está más en el sótano. Hay otro bastante
hay otro
peor.
Que lo tapa, ¿no?
Sí, hay otro bastante peor. Pero el...
Yo hacía mucho que no viajaba en el subterráneo D, que antes tenía unas cerámicas
sí.
Muy artísticas, que han sido, espero que tapadas, posiblemente han sido arrancadas, ¿no?
Sí, en algunas se conservaron en la estación Plaza Italia y en alguna otra. Pero
es que es mucho peor de lo que era, sí, sí. Bueno, no importa.
Bueno, pero usted en el kiosco, bueno, le digo, mientras se come el pancho, se hace la fotocopia. Puede pagar, porque hay trámites también para hacer.
Sí, pago fácil.
Sí, señor, pago de fácil, pago cobro fácil. Difícil. Va y dice, bueno, vengo a pagar...
El comisario de pago fácil, con Augusto Codeca. Pago en el sentido de...
No de lugar.
No de lugar, no. Sino de cancelación de una deuda.
Exactamente. Bueno, a veces no son deudas tampoco, pero bueno.
Sí, siempre sí. Es una deuda. Cuando uno paga es porque es algo que es deuda, ¿no?
Bueno, usted va y abona ahí. Todo en lo mismo, ¿no? Nunca salió
el mismo
lugar.
Tipo.
El mismo tipo.
El mismo tipo que está detrás de la ventana del kiosco, le da el pancho con una mano, le sí, habilita la claro, fotocopiadora con la otra y después queda lo otro.
El trámite que le va a cobrar.
¿Y cómo le cobra?
No, bueno, déjemelo pensar.
Póngamelo en el bolsillo.
Sí, sí, sí. Déjemelo pensar. No, muchas veces, vio que las fotocopiadoras se les traba el papel, están todo el tiempo abriendo.
Sí, es una máquina que todavía no está inventada.
Abren y cierran. Y sacan de ese interior, de las entrañas de la fotocopiadora, que hay rodillos con tinta, con pelusa, papeles trabados. Y el tipo saca todo eso de ahí y le agarra la salchicha después.
Con la misma mano.
Con eso.
Porque anduvo entre la tinta, abollando los papeles, tirándolo ahí. Te agarra la salchicha.
Sí, señor.
Efectivamente. Que a veces te queda azul el pancho.
Sí, el pancho, el famoso pancho azul.
Le agarra la salchicha con una mano y después deja la otra libre y dice, ¿le pongo salsita?
No, señor.
Y usted puede exigir, lo quiero con esta o aquella salsa.
Sí, o se la pone solo. Hay unos potes de salsa que están ahí.
¿A usted le gusta ponérsela solo o hace que se la pongan?
No, mire... Yo prescindo de toda salsa, ni me la pongo ni me la pongo.
Nunca le ponen la cantidad que usted deseaba. El tipo dice, ¿le pongo mostaza? Sí. Y le pone, o muchísima o poca.
Sí.
Nunca coincide con su deseo y mucho menos con la distribución que usted quiere hacer. Porque a lo mejor usted no le quiere poner tanta en la punta, sino mucha en el medio. Y el tipo siempre la pone donde usted no quiere.
Claro,
o le llena todo el pan, le llena el pan de mostaza y dice, no me moje todo el pan.
Sí, no, por eso...
Quiero que la mostaza no toque el pan.
Bueno, señor,
que toque
pero
solo
pasa,
la salchicha.
Pero usted tiene mucho de...
Entonces, ¿por qué no me la deja que se la ponga yo?
Pero está bien, póngasela usted.
Y el tipo contesta, porque hay abusos. Hay
sí,
gente
señor.
Que vos le das el pote, ¿cómo se llama? El pomo.
El pomo, en muchos casos.
Con la salchicha, la mostaza... Y el tipo le empieza a echar, claro, como es gratis.
Sí, porque
e incluso le pone a otras cosas que hay por
ahí. Sí, a la fotocopia.
A la fotocopia.
Sí.
O se lleva.
No, porque no la tiene, no tiene medido el pomo, la forma en que
no
sale.
No se llama pomo, ¿no? ¿Cómo se llama?
No, hay uno que sí es un pomo, hay otros que no.
Bueno.
La forma de en la que sale la mayonesa, por ejemplo, del pomo, es muy variable de un pomo a otro, sea por el agujero, sea por cuánta
sí.
mayonesa tiene.
Según el tamaño del agujero.
Por la fuerza.
Por dónde la corten.
Y sí.
¿Cómo le haces el agujero? ¿Con la tijera? ¿O le haces...?
Con un clavo.
Con un clavo, o ya viene hecho, o con los dientes, como he visto.
Sí.
Gente que abren los tarros de mostaza sí. con los dientes. Bueno, ese es el único mediante.
Ahora, y el tipo, mientras además atiende a otra gente, da vueltos. Sí.
Es mucho más hábil que, por ejemplo, los cajeros de los supermercados,
sí.
que siempre tienen alguna clase de...
¿Usted está contra los supermercados? ¿O
sí.
¿Qué pasó?
Pero en realidad no es responsabilidad de los cajeros, sino de las personas que van a los supermercados, que siempre se acuerdan de todo en la caja.
Y sí,
entonces se acuerdan con que tienen... unos papelitos que yo nunca he conseguido, que son, no sé si te dan descuento, son cupones.
Ah, sí, cupones.
No sé, de la Lotería Nacional.
No se pierde gran cosa tampoco.
Bueno, no, pero el tipo los pela ahí y paga con eso y parte no.
Sí, son muchos trámites.
Y otras cosas las devuelve porque no le alcanza. Y otras cosas las pone porque le faltaba.
Sí.
Bueno, no termina nunca.
Sí, no, señores, sí, se tardan. Por eso conviene poner un kiosco enfrente a los supermercados.
Y siempre.
Porque uno sale y se acuerda de todo lo que se olvidó adentro del
supermercado. Y lo compra en el maxi.
Y lo consigue en el kiosco.
Buenas tardes. ¿Qué otro producto hay en el maxi kiosco que usted le...
Todo lo que necesite, algún apuro que tenga. Por ejemplo, tiene que quedar bien con una novia.
Ajá. Sí, algo en el maxi kiosco. No. Yo compro directamente ahí.
Bueno, no, directamente no.
¿Flores? ¿Venden flores?
Tenemos
posiblemente,
una,
¿no?
Sí.
De plástico, flores de plástico.
Una de plástico. Y si no, si me da un tiempito, le consigo de las otras. ¿Cuánto tiempo tiene?
Nada.
Porque llamamos acá para Rubén, que tiene remises, también en el kiosco.
Es el de al lado.
En el kiosco mismo.
Está sentado en una silla, ese es Rubén.
Sí.
Es el del remisero de al lado. Qué mundo extraordinario.
Todo le atiende ahí. Y también tiene un locutorio que usted, si tiene que hacer una llamada o precisa que le imprima algún archivo de internet, un mail, lo que fuere, también.
Algunos van creciendo y no solo venden gaseosas, sino que vos podés entrar y hay unas heladeras.
Sí, usted
abre. Hay toda clase de gaseosas y hay también cerveza.
Café caliente.
Hay café caliente. Y hay algunos productos de almacén también. Y va creciendo eso.
Ya casi que no tiene límite el rubro.
No.
¿Y si usted le guiña el ojo al kiosquero?
Sí.
¿Necesita algún tipo de medicamento? Por ejemplo, está prohibido vender medicamento.
Antes no.
Antes
uno al kiosco y se compraba tranquilamente un geniol, un mejoral, pero también un ibupirac.
No,
o un Redoxón.
¿Va a nombrar más marcas o...?
Sí, que no.
Bueno, el... Sí, total.
¿Sabe el crédito que tengo? Sí.
Bueno, los medicamentos no se venden en el kiosco porque las golosinas se venden en la farmacia.
¿Se dan inyecciones? Le voy a hacer una pregunta.
Mire que
porque, está bien eso. Si venden golosinas en la farmacia, ¿por qué yo, que soy un kiosquero, no voy a poder vender penicilina? ¿Desde qué superioridad moral me atiende el tipo que me atiende?
Bueno, atención.
¿Y si estudió farmacia?
No. ¿Quién estudió farmacia?
El tipo que me atiende.
¿En la farmacia o en el kiosco?
En la farmacia.
Y a veces sí, a veces no.
Bueno, entonces, ¿cómo es? Señor.
Y sí, bueno, sí, las farmacias tienen...
Yo, desde ahora, cada vez que vaya a la farmacia, voy a pedir al tipo que me muestre el título.
Pero no le puede pedir...
Sí, a ver, deme un frasco de Glostora.
Y muéstreme el título.
Y muéstreme a ver dónde estudió y se recibió de farmacéutico.
No, soy peluquero, señor, le dice
bueno.
El tipo. Bueno, no, algunos deben tener... Algún farmacéutico mental. Llaman a uno que está en el fondo.
Hay
y le dice...
Generalmente el dueño de la farmacia, ¿no?
Y este,
antes
viene.
Era el dueño, el señor City.
El señor City viene...
Es farmacéutico, sí. Probablemente.
Viene y le dice...
¿Dan inyecciones en los masquiqueoscos? No.
No, que yo sepa, no.
No, no. Para mí, el que da inyecciones tiene que ser enfermero. Yo a cada uno que me da inyecciones,
sí.
No le dejo que me baje los pantalones sin antes mostrarme...
No puede, señor.
...algo.
¿Qué le va a mostrar? ¿Un título?
El título de farmacéutico, de enfermero, de ingeniero agrónomo, de algo. Tiene que ser un profesional el que me baje los pantalones.
No, pero un título habilitante. Tampoco es que le bajan, cada vez le bajan menos los pantalones para...
Sí, ¿vio?
La inyección.
Pero se tienen una especie de pudor.
Sí, no
de pudor que le trasladan a uno, en realidad. De pudor por uno.
Sí.
Entonces, antes me bajaban, yo me acuerdo, me daban las inyecciones, pero... me bajaban los lienzos, que Dios mío.
Esas eran bajadas.
Hasta las rodillas. Y me daban la inyección ahí. Ahora no, apenas si me bajan un poquito el cinturón,
sí.
Y ahí prácticamente en la cintura me están dando, como diciendo, ay, disculpe, patrón.
Sí. No, y lo peor es cuando usted ya se desnudó y le dice, No, no es necesario. Y uno tiene que volver
y uno
a
subir. Queda como un exhibicionista. Sí. Y dice, no es para tanto. Y bueno, discúlpeme, si uno se levanta.
Sí. Yo me pasaron
no me avergüence, señor.
Claro. A mí me pasó en la realización médica de una pileta también, que entré desnudo al lugar. Claro.
Y dijo, ¿dónde vas?
Me dice, espera que lleno la ficha.
Claro, no es
para tanto. Y yo parado ahí, y había que llenar primero una ficha con domicilio.
Claro, y había, todo había, un tiempo, había que pasar por la oficina.
Un tiempo muerto, discúlpeme, bueno, si no es la palabra más apropiada.
Bien,
hoy estamos inapropiados.
Bien.
Y después tiene muchas cosas, estos maxiquioscos. Cosas colgando.
Ah, sí.
Del techo.
Son cosas imposibles de comprar. Por ejemplo, un juego de bolos de plástico.
Para mí que no se venden.
No se puede vender. Hay algo que me llama mucho la atención. Son unos juegos de bolos con unos bolos que son de plástico. Que en la menor brisa los voltea.
Sí. Primero no los puede parar nunca.
Nunca los puede parar porque el fondo de los bolos es redondo.
Sí.
Y después usted le tiene que tirar con unas pelotitas que también son de plástico, pero no llegan.
Se desvían.
Se las lleva el viento, qué sé yo. Es un juego totalmente deceptivo.
Sí.
Porque usted tira y los bolos se caen, pero se caen porque se caen. ¿Quién gana? ¿Cómo es eso? ¿Qué niño recibe esa bofetada?
No lo compra nadie, porque si alguien lo pidiera, el tipo no va a bajarlo de donde
claro.
está. Está en una bolsa toda roñosa colgada del techo.
Una matraca, por ejemplo.
No sabe el precio.
Quedó para de carnaval.
Sí.
Una caja llena de matracas, colgada a 3 metros de altura. Ay, ¿me dan una de esas matracas? ¿Quién va a ir a comprar una matraca?
No se la baja.
¿Usted salió alguna noche a comprar una matraca así de... No digo de urgencia, pero... Por ahí que la vio y se tentó. Dijo, uy, qué ganas de comprar una matraca. La compró y se volvió a su casa a las 3 de la mañana. Nunca se vio eso, señor.
Y bueno, no me haga recordar. No, pero está bien que el buen kiosquero, porque los hay y los hay.
Ah, sí. Los kiosqueros viejos.
Sí.
Ah,
El kiosquero, el señor kiosquero.
El señor kiosquero, el que hace de su profesión un sacerdocio.
El señor kiosquero.
Hay curas que son, en sus ratos libres, son también kiosqueros. Son los que hacen de su profesión un sacerdocio.
Un sacerdocio. El señor kiosquero que hace de su profesión un sacerdocio sabe tener... cosas que están fuera de temporada. Por ejemplo, bombitas de agua.
Claro, ahora
que hoy. Dice, escúchame, bombitas de agua, ¿tenés?
Y el tipo revuelve y dice, toma.
Saca de abajo, también, de donde le saca...
Sí,
de donde saca la
buscapina.
Sí.
El agio y la especulación.
Le saca de ahí bombitas de agua. Le pide, no sé si pirotecnia...
Pirotecnia tiene.
La debe tener por ahí, está un poco húmeda.
¿Tenés cohete? Hoy es imposible tirar cohete, por ejemplo, porque la humedad no te explota.
No le explota, pero no lo seca con algo, no lo puede secar.
¿Y con qué? ¿Con un fósforo? Sí. Lo metés todo un rato en el horno.
Qué lindo meter petardos en el horno.
En el microondas. ¿Qué pasa con un petardo en el microondas? Es un experimento que si yo fuera un niño lo haría.
No de idea, señor.
Agarro un petardo y lo meto en el microondas a ver a los cuántos segundos explota.
Bueno,
y después cuando viene mi vieja le digo, adivina cuántos segundos tarda un petardo en explotar.
Y revienta todo.
El niño... Al niño le gusta contar las cosas así, contabilizar.
Me
contaba mi primo Bugarín que cierta vez, siendo él ya un adolescente, inasistieron al colegio en forma ilícita.
La rata.
Se hicieron la rata o la rabona. Muy bien. Entonces empezaron a caminar por la vía y contaron... A ver cuántos durmientes había entre la estación General Riccieri, que era Bellavista, o que es Bellavista ahora, y el puente del río Reconquista.
Era mejor ir a la escuela.
Y empezaron a contar desde el fierro, que había un fierro ahí, hasta el otro fierro que hay. así, desde que empiezan lo de madera hasta que se convierten en piedra. Y entonces los contaron. Y había unos pibes pescando en el río Reconquista. Contaron y había, ponerle, 812. Y le dicen a los pibes: pibe, si adivinás cuánto durmiente hay de acá hasta Bellavista, te doy 10 pesos. 812, le dijo.
Qué grande la profesión de ratero era esa, de hacerse, no, la rata.
No, el niño
ratero.
No se estaba haciendo la rata, el niño era niño.
Claro.
Y, con, sí, esas y el cosas niño son... cuenta.
Se las toma muy en serio.
Yo sabía claramente cuántos escalones había en la escalera de mi casa. 24, 13 y 11. Y ahora no sé cuántos hay.
Claro.
Porque era importante para mí cuando era niño, me interpreta. Y no, se entiendo, lo digo, sí, casi con lágrimas en los ojos.
Bueno, no, no se emocione, bueno, tampoco así.
Pero no sé de qué estamos.
Y se hacen las tablas de... Como los datos de que dan los periodistas deportivos, de cuántos goles en cuántos minutos.
Claro que son... A los periodistas deportivos son niños.
Son niños, sí.
Son niños.
¿Cuántos goles hizo Messi en los minutos, claro, 63 de los partidos?
Funcionan como niños.
Sí.
Y se enojan como niños... Y todo eso, cada vez más, antes no era así, pero ahora son, se dividen entre hinchas de fútbol y niños, que son más o menos la misma cosa.
Bueno, y otro día hablamos de los jugadores.
Bueno, hagamos una pausa, por favor, en el transcurso de la cual... ¿Qué haremos?
Le voy a bajar ese bowling de plástico que está colgando.
Ah, sí, espere que me voy a... ¿Me da un pie?
Sí, bueno, sí lo hace.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras. Chocolate biznique. Pasas con chocolate. Turrones y confites surtidos. Paulista. Hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Leonardo Fabré, secretario general de APOPS, integrante de la CGT de Hugo Moyano. ¿Cuál fue el ambiente que hubo el viernes en este plenario de la CGT respecto al gobierno?
Es realmente satisfactorio, propicio. Hacía mucho tiempo que no nos reuníamos. La idea es darle al gobierno un tiempo prudencial para que pueda organizarse. Hasta ahora, las medidas del gobierno han sido muy rápidas respecto a las retenciones, al segmento empresarial. Fueron rápidas y aparentemente han sido buenas. Bueno, este hay que complementarlo de forma inmediata con medidas rápidas y buenas para los trabajadores argentinos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Paparazzi, Pampita y Vicuña, traición y dolor. En un motorhome, la modelo pescó infragante a su marido con la China Suárez y ardió Troya. Estaban teniendo sexo, asegura. Y a la tercera en discordia le mandó fotos de sus hijos. Esta es la familia que rompiste. ¡Qué escándalo! Matías Ale salió de la clínica luego de un mes y empezó la segunda etapa de recuperación. ¡Fuerza, capo! Además, las fotos más tiernas de la callejón con su hija. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
There's a flat moon rack and the wind won't stop.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos esta noche de las carreras en Roma. Atención, las personas aficionadas al turf. Cuentan que el emperador Nerón, además del canto, tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos disputadas en el circo. Ya conocen todos ustedes al emperador Nerón, que cantaba, que era cruel, que tuvo que suicidarse. Bien, durante los primeros años de gobierno, se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre la mesa a carreras de caballos con unos caballitos de marfil, el pequeño aficionado a las carreras de caballos. Y los hacía avanzar con la mano. Y cuando se encontraba en sus casas de campo, era capaz de viajar kilómetros y kilómetros para poder asistir a carreras de caballos, carreras de importancia mínima, pero que él gustaba presenciar, y también le gustaba entregar las palmas del triunfo a los vencedores. O sea que era muy aficionado a las carreras de equinos. Llegó también a ejercitarse como auriga, es decir, el tipo que conducía los carros. Las carreras de caballo no eran, generalmente, de tipos que montaban caballos, sino con carros.
Claro,
las carreras, el colazo que le gustaba a los romanos, era con carros, con dos o con cuatro caballos. Bueno, incluso hizo su presentación como jockey, o como conductor, como áuriga en realidad, en la arena más grande de la ciudad y del mundo, que era el Circo Máximo. Era un hipódromo colosal al pie del Palatino, todavía hoy se sabe dónde estaba, ¿no? Pero el Circo Máximo era un hipódromo del que se desconoce la fecha de su inauguración. Julio César lo hizo reconstruir y la obra se terminó del todo en tiempos de Augusto, es decir, un poco antes de Nerón. La pista medía 550 metros de longitud y todo el edificio 650 metros por 150. Mm. ¡Qué pedazo de lugar! Las tribunas superpuestas en tres pisos podían dar cabida a más de 180.000 espectadores. Y estas tribunas estaban separadas de la pista por una zanja de más de 3 metros de ancho. Claro, para que la gente no se metiera adentro o tal vez para que los caballos no saltaran a la platea. Estas tribunas eran de piedra en la galería inferior y los otros dos pisos eran construcciones de madera, que hay que decir que a veces no soportaban el peso de los asistentes y se venían abajo. Ese incluso era uno de los atractivos más fuertes del hipódromo, ¿no? Hubo muchísimos derrumbes en la historia, derrumbes que costaban la vida de miles de personas. Nerón, en cierto momento, mandó a tapar la zanja y colocó en donde estaba el zanjón hileras de asientos para los invitados de honor, una especie de platea preferencial. Había una pared en el medio de la pista, la llamada Spina, que dividía la pista en dos mitades. Y en la punta, Augusto había hecho colocar el obelisco, un obelisco egipcio, el mismo que está ahora en la Piazza del Popolo. Uh-huh. Ese edificio estaba en una punta. En otra punta había un palo. Y los caballos iban de un lado hasta el otro. Las bóvedas que rodeaban todo el hipódromo alojaban pequeñas tiendas y puestos de venta.
Claro.
Me imagino, panchos,
los souvenirs.
Sí. Sobre profesiones. Dice la crónica que andaban por allí adivinos y mujeres frívolas que ejecutaban danzas excitantes. Es decir, bailaban las mujeres frívolas con los adivinos y todo esto naturalmente producía un efecto excitante. Si hay algo excitante para mí es ver cómo una mujer frívola baila con un adivino. Divino. Bien, los romanos compartían con Nerón ese entusiasmo por las carreras de carros. Y en general, la conducción de las cuadrigas estaban en manos de esclavos. Pero nadie ignoraba que más de uno de estos conductores trataban de obtener la libertad, ¿no? También había conductores que no eran esclavos. Los mejores eran venerados como hoy los astros del deporte, ¿no? Y había equipos, cada cual con su color distintivo. Estaban los rojos, los verdes, los azules y los blancos. Cada una de esas cuatro comunidades mantenían sus propias caballerizas, sus propios áurigas, sus propios agitadores, en fin. Las agrupaciones más antiguas eran la de los blancos y los rojos, pero los mejores eran los verdes y los azules. Nerón era hincha de los verdes. El emperador Calígula también era ardiente adepto de los verdes y Eutico se llamaba el jockey más exitoso de los verdes, y Calígula un día le regaló muchos millones de sestercios después del banquete de la victoria. Calígula era generoso, ¿no?, como otros. Era loco y asesino, eso sí, pero cuando uno ganaba una carrera le regalaba millones de sestercios. Debe recordarse que más adelante, ya en Bizancio, todavía seguían estas carreras. Y esos colores que estamos mencionando ahora también daban nombre a equipos, pero se había hecho todo mucho más mucho más terrible. Voy a contar algo. Era tal la pasión que tenía la gente en su pertenencia a estos equipos que se armaban líos, ¿no? Eran pasiones enfermizas por eso. Incluso sucedió en una ocasión que el emperador, ponele, era hincha de los verdes y por ahí se armó en el hipódromo de Constantinopla, estamos hablando, de Bizancio. Se armó un lío, una pelea, qué sé yo, y la pelea tomó un color político, porque los que eran, había incluso la idea de que, ponele, los verdes eran conservadores y los rojos no, que unos estaban a favor del emperador y otros no, y se armó una revuelta, una famosa revuelta que se llamó Niqué. Niqué quiere decir victoria. Quiere decir victoria. No se dice Nike. Se dice Niqué. Y por eso se llaman así las zapatillas. Porque quiere decir victoria. Y se llamó así porque los que hicieron la revuelta andaban por la calle gritando Niqué, Niqué. Cayó el emperador, cayó el gobierno, mataron, qué sé yo. Y todo provino de esta pasión
de eso.
Por las carreras de caballos. Pero ya era otra época, ya el imperio romano verdadero, el que conocemos como tal, había caído. Bueno, los caballos de Sicilia eran los preferidos, los adiestraban a partir de los 3 años, corrían la primera carrera a los 5, qué curioso, aquí en los hipódromos actuales, a los 5 uno puede, el caballo puede correr su última carrera, los caballos debutan a los 2 y pico, y corren pocas temporadas aquí. Corren 2, 3 temporadas y después ya no. Bueno, se daba preferencia a los machos, me refiero a los caballos. Los caballos ganadores eran muy caros, el caballo de Calígula era muy bien cuidado, ya todo el mundo conoce a Incitatus, ¿no? El caballo de Calígula, todo el mundo, cada vez que uno nombra a Calígula, dice, ese es el que nombró cónsul a su caballo, como si fuera el único. Bien. Nerón legisló sobre los que vivían de las carreras, hizo jubilación para los áurigas, para dar oportunidad a los más jóvenes, era esto, ¿no? Había el hipódromo, había que ir temprano, había aglomeraciones, los ricos iban a un lugar, el rico tenía para entrar a estos lugares, tanto al Circo Máximo como al Coliseo, tenía unos tipos que iban con él y empujaban, eran reempujadores que le abrían paso. Entonces iba el rico y adelante tenía 4 o 5, abran cancha, qué sé yo, abran cancha a los atletas, y ahí va a empujar, y el tipo iba y se sentaba lo más. ¿Cómo ahora? Exactamente. La señal de partida para cada carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre que se había edificado a ese solo efecto.
¿Solo para tirar
sí,
el pañuelo?
Sí, los romanos edificaban torres solo para arrojar desde ellas pañuelos que daban la señal de partida a los caballos. Así andaban 7 vueltas. 7 vueltas.
Claro, habíamos dicho cuánto eran los metros.
Eran 550. Entonces iban y venían.
Claro.
Y daban vuelta alrededor de un palo. De un lado era el obelisco, del otro había un palo. Alrededor del palo, sí, una vuelta muy cerrada. Y volvían 550 y 550, 1100. O sea, 8 vueltas, le dije.
7 eran, creo.
7 vueltas, 770 metros. No, metros no, 7.700. 7 kilómetros y pico, una carrera larga.
Sí.
Hoy en día no se corren carreras tan largas. Bueno, y listo. ¿Cómo se vestían los jockeys? Una túnica corta, sin mangas, con los colores del equipo, y llevás un cuchillo llevaba.
¿Para
era
qué?
Muy bien.
¿Para qué?
Porque si alguno se hacía el ojo.
Pero no hay tiempo.
Sí,
de nada.
Te venís que este, venís que te crees. Eran tiempos difíciles, ¿no? En las curvas, el mejor caballo corría siempre del lado izquierdo, que era el lado de afuera. quiere decir que giraban a favor de las agujas del reloj.
Sentido horario.
El momento difícil era el de los virajes, como hemos dicho, y entonces el mejor caballo lo ponían del lado de afuera. Bueno, es una esta es una jornada descriptiva para los aficionados a los a las carreras de caballo que querían saber cómo era el circo mágico. Después Nerón murió. Lo acusaron del incendio de Roma. Quién sabe si era él. Era aficionado al canto, le gustaba que lo aplaudieran, se enojaba mucho cuando no lo aplaudían. Viajó a Grecia para participar en unos juegos y se anotó en los juegos como conductor de carros, pero también participó en juegos que involucraban el canto y el arte, ¿no? Y en realidad el que tendría que haber ocupado su lugar era el hijo de Claudio. Claudio era un emperador un poco raro. Sabemos mucho de Claudio porque alguien investigó por nosotros e inventó por nosotros. Y ese alguien fue Robert Graves, que escribió Yo, Claudio, y la continuación, Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Claudio era el hermano del... era el tío de Calígula y el que lo sucedió. Cuando mataron a Calígula, nadie quería ser emperador porque todos calculaban que era un riesgo muy grande ser emperador. Claro, después de haber matado a uno.
Sí.
Y lo encontraron a Claudio, que era un señor grande ya, escondido, era tartamudo, todos creían que un poco sonso, pero en realidad era muy inteligente. Y lo pusieron de emperador. Era un tipo raro porque no tenía valor personal, ni siquiera tenía apetito de poder. Al tipo lo único que le importaba era leer y estudiar. Se dice que fue la última persona en el mundo que conoció el idioma etrusco, un idioma que ahora se ha perdido, nadie conoce, pero él lo sabía y fue quizá la última persona en el mundo que lo supo. Bueno, a Claudio lo envenenaron. Lo envenenó la mujer. Le hizo comer unas setas. Hay gente que se come las heces.
y no muere.
Y otros que comen setas envenenadas y mueren. Y ahí todos decían que hubiera sido muy bueno que el hijo de Claudio Británico, que era un hombre muy virtuoso, era el que tenía que ocupar el trono, pero Británico había sido asesinado, de manera que es muy difícil ocupar el trono del Imperio Romano una vez que uno ha sido asesinado. De modo que apareció Nerón, y Nerón ciertamente estaba loco. Una de sus mejores hazañas fue matar a su propia madre. No me refiero a su madre, Bart,
no,
sino a la madre de él. Y después tuvo que suicidarse porque unos generales, o sea, no lo mataron, pero lo obligaron a suicidarse, que para mí es peor.
No es peor, no sé.
¿Qué preferiría, que lo mataran o que lo obligaran a suicidarse?
Y mejor que me mataran.
Y bueno, entonces,
si tengo que elegir.
Yo le acabo de decir lo mismo, que es peor, porque yo no le cumplo.
Bueno, no le
dice, suicídese o lo matamos. ¿Qué? Máteme usted, qué sé yo. Encima te voy a tener que hacer el trabajo yo.
No, por ahí se le dan los elementos para suicidarse, usted tiene la
¿cuáles
chance?
Son? El pequeño suicida.
Tiene la chance de matar a su verdugo, quizás.
Ah, claro, qué piola que es usted.
Y bueno, sí, digo. Bueno, está bien.
Qué suerte que a nadie se le ocurrió en toda la historia eso. Si no, nadie se hubiera suicidado. Estaríamos todos gobernados por Nerón. El caso es que fuimos a la dependencia donde entregan discos y pedimos discos acerca de...
¿Del Imperio Romano no hay?
Del Imperio Romano, no, que no,
no,
no, hay,
no, no hay. No hay.
Acerca de caballos.
Quizá.
Que me imagino que debe haber. Y dice, ¿qué pelo de caballo le gusta más a usted? me dijo el hipotecario. Le digo, el Saino. Me dice, no, a ver, elija otro. El Tobiano, le dije yo. No. El Tordillo. No. El Vallo. No. El Ruano. Ahí va queriendo, me dice. Ahí va queriendo. Y me dice, bueno, mire, tengo el alazán.
Ah, bueno.
Esta canción que se llama Agarrame el alazán.
Sí.
Y que es una bella milonga compuesta por Omar Moreno Palacios en conmemoración de aquellas jornadas del circo romano. Habrá imaginado que antes de las carreras, cuando había que armar los carros y poner delante los correspondientes equinos,
sí,
alguno habrá dicho
agarrame el alazán.
Agarrame el alazán.
No sé, porque
Suetonio.
No hay ninguna mención ni al circo, bueno, máximo ni
el caso es que es una de mis milongas preferidas. ¿Quién sabe si es una milonga? No es una milonga para mí. Es una polca. Es una polca, evidentemente, ¿no? Mire. Es una polca.
Una polca romana debe ser.
Una,
¿no?,
polca romana de Omar Moreno Palacios que se llama Agarrame el alazán. Adelante.
Cuando venías de apartar el ternero de la hoguera, te pusiste a lamer con ganas de enamorar, y yo comencé a temblar, se me trancó la sin hueso, y rascándome el pescuezo, bajito entré a canturrear, échame la tropilla para el corral, y agarrame la lazán, y agarrame la lazán. Dijiste como paviando, la chancha está en el rastrojo, no te has de morir de antojo, contesté como jugando, de mientras iba pensando, talareando la polquita, si supiera esta chinita que víbora está pisando, échame la tropilla para el corral y agarrame la lazán, y agarrame la lazán. Si Dios ha creado el amor, no soy quien va a despreciarlo. Sería un pecado negarlo, como negar el Creador. Y deshojamos la flor del mucho, poquito y nada. Y el mucho en la atropellada fue mi cheque al portador. Échame la tropilla para correr y agárrame la lazán, y agárrame la lazán. Eleva con vino amable el horizonte es su copa para brindar con tu boca con un rosa inigualable. Culpables o no culpables, eso lo juzgue el Señor, porque fuimos para el amor como San Martín falsable. Échame la tropilla para el corral y agarrame la lazán, y agarrame la lazán. Échame la tropilla para el corral y agarrame la lazán, y agarrame la lazán.
Era Omar Moreno Palacio, en La Venganza Será Terrible, Agarrame el alazán.
Try auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas, humedad 87%. Human Rights Watch apoyó el pedido de Mauricio Macri de liberar a los presos políticos en Venezuela. El director de la División de las Américas de la organización, José Manuel Vivianco, manifestó que no puede haber espacio para la persecución política en el bloque regional. Llamó a los líderes de la región a sumarse a este reclamo. María Eugenia Vidal ratificó que se pagará el sueldo y el aguinaldo en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora informó que la Administración Nacional le trasladó 4.100 millones de pesos para este fin y también habrá un reordenamiento de cuentas.
4.100 millones fueron girados el día viernes y vamos a recibir ayuda adicional durante esta semana para terminar de pagar los aguinaldos y los primeros días de enero para terminar de pagar los sueldos del mes de diciembre. Nosotros vamos a hacer un censo de deuda. Vamos a certificar cada una de las deudas como corresponde. Cada proveedor va a tener que mostrar que efectivamente prestó ese servicio y vamos a entrar en un proceso de ordenamiento de las cuentas. Nosotros hemos mandado a la legislatura de la provincia el presupuesto que no había sido sancionado, un endeudamiento porque necesitamos créditos para hacer obras para la gente, obras que hace años que se prometen y no se cumplen.
Internacional.
El trámite de juicio político contra la presidenta de Brasil continuará en febrero. Lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Eduardo Cunha. El Tribunal Supremo había ordenado la semana pasada que la Cámara Baja reinicie todo el trámite que había comenzado a principios de diciembre por errores de procedimiento en algunas de sus fases. La oposición acusa a la mandataria del delito de responsabilidad al haber avalado supuestamente maniobras contables con las que el gobierno dibujó resultados fiscales en 2014 y balances parciales de 2015.
Deportes.
Fútbol. Carlos Sánchez llegó a México para incorporarse a su nuevo club. El ahora ex volante de River jugará en la próxima temporada en el Monterrey y será durante 3 años. Estará bajo las órdenes del turco Antonio Mohamed. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados 3 décimas, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la salud, en todas sus formas,
sí.
Tanto sea la salud como prevención, la salud como pieza de conversación,
ajá,
la salud como estado que sobreviene al de enfermedad, etcétera, etcétera. Sí. Todo lo que sea salud.
Está muy bien hablar sobre la salud. Veo que,
y, por ejemplo, aquí tenemos varias cuestiones, ¿no? La primera es la caída del cabello. La segunda es la mermelada bien conservada. O al revés, el cabello bien conservado o la caída de la mermelada también puede ser. También, cosas de nuestro tiempo que no tienen nada. Perros asustadizos. Usted elija, ¿eh?
Bueno, igual no tiene que ver con la salud de la de los perros asustadizos.
Sí, sí, con la salud de los perros y del dueño del perro, que a quien el perro asustadizo muchas veces se lo come. Después tenemos un concurso de adivinanzas.
A ver, hágame
pensando
una.
En los niños.
Ajá.
Dice,
a ver.
Pensando en los chicos. En la Declaración de los Derechos del Niño,
sí.
Dice... Todos los pequeños deben ser respetados sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición económica. Todo el niño.
Al niño hay que respetarlo, hay que tratarlo de usted.
No,
por ejemplo, Nahuel, venga para acá o le voy a romper el alma. Le dice la mamá, pero con respeto.
Ahora, si un niño tiene opinión política, miedo me da.
Sí, ciertamente. Bueno, invitamos a los niños a divertirse jugando a las adivinanzas.
Bien.
Y aquí tenemos adivinanzas para compartir con nuestros lectores,
sí.
Porque la salud mental también es salud.
Pero, ¿las adivinanzas están en favor de la salud mental?
Sí, claro. 5 adivinanzas por día... te vuelven,
previenen la psicosis,
te sacan el dolor de cabeza y te alejan de la psicosis.
¿Quién le está mandando mensajes?
Estoy, en pleno la producción programa. De este programa.
Pero no saben que estamos al aire.
Me dicen que no tienen la menor idea de lo que está pasando con nuestras presentaciones.
Bueno.
Adivinanza número 1.
Sí.
Cuando el tiempo no nos troca, veréis si querés mirar un caballero cantar sin tener dientes ni boca. ¿Eh? El perro.
El perro.
El yacaré.
Si tiene dientes y boca, el perro y el yacaré.
La gallina. A ver, vamos de nuevo.
Pero está escrito en español antiguo.
Cuando el tiempo no nos troca, no nos cambia.
Es de Fray Luis de León.
Veréis, si querés mirar, un caballero cantar sin tener dientes ni boca.
Eso no es para los niños.
Eso no es para los niños. Para mí... la gallina.
¿Por qué la gallina?
Porque siempre la gallina. U otra cosa que no puedo decir, que es lo que siempre respondo
claro,
cuando me hacen una adivinanza. Otro. Siempre de mí dicen algo.
¿Pero qué era lo anterior?
No te puedo decir, porque creo que sale en el próximo número.
No.
Siempre de mí dicen algo, aunque muy humilde soy. Don me llaman en el mundo, adivíname quién soy. Don me llaman en el mundo, repite, adivíname quién soy. El don...
Don...
¿Dónde estás? Don de...
Don Draper.
No sé. No me lo sé.
¿Estás seguro que es para niños eso?
No, para...
Sí, esto para mí es muy difícil.
Digo, para mí, a mí me voy acomplejado.
Aquí
está, de no saber...
El primero es el gallo.
Pues estaba cerca usted.
Muy bien.
Viste, le dije la gallina.
La gallina,
le dijo. Gallo, soy un mago. Y el otro, el algodón. Don, me dicen, mirá. De cabra y leña soy, obedéceme temblando, bla, bla, bla. Bueno, no me gusta.
De cabra, no. ¿Dónde tiene algodón la cabra? Será de la oveja, no la cabra.
Bueno, blando y peludo, bueno para pirulo.
No.
Ese no le gusta.
La gallina.
Adivina, adivinador, cuál es el ave que pone mejor. Bueno, no me gustó. Vamos a otra cosa.
Además, a los chicos no les gustan las adivinas.
No, ¿quién les va a gustar? Tiene que estar muy aburrido, ¿no es cierto?
Sí, no les gusta.
Bueno, dice aquí. ¿Cómo aligerar las piernas pesadas? O vamos a ver a la parte de la caída del pelo. ¿Qué le parece?
¿Dónde está? Un temazo.
¿Dónde está el tipo que se le caía el pelo, que se le caía la mermelada? Seguridad en el baño. Mirá, usted que hablábamos de seguridad.
No.
Seguridad en el baño. Tiene que poner un patobica en el baño, un chino.
¿Pero cómo voy a tener al chino?
Claro, acá dice seguridad en el baño. Si le entra un ladrón, usted nunca está más indefenso que cuando está en el baño, señor.
No, pero es otra seguridad. El tipo debe ser el que se resbala, ese tipo de seguridad.
A ver, déjeme ver.
Bueno, dice, también sirve un chino para eso.
Hay algunas áreas de la casa,
sí,
como el baño, que son más propensas que otras a los accidentes.
No le digo.
Para prevenirlos pueden tomarse algunas precauciones. A los accidentes y a los robos.
No, ¿por qué los robos? ¿Quién le va a robar en el baño?
Bueno, primero, la alfombra del baño. Yo no, primero, artículo primero, no tengo alfombra en el baño. ¿Cómo va a tener una alfombra en el baño?
Pero usted no tiene...
La alfombrita de goma.
La alfombrita.
La de goma.
Ah, la de goma.
Hay una de goma peluda, no sé si la vio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Envuélvame una peluda, por favor.
No, es que... Es muy agradable.
Sí.
Pero es agradable al contacto con la planta de los pies.
Sí.
Sí. A mí me gusta ponerme cosas peludas en la planta de los pies.
Pero bueno, no sé si cosas peludas, pero los pelos de goma, que son unos pelos gruesos.
Me dejan dormir de noche.
Unos pelos gruesos. Usted se masajea
¿Ah, sí?
Se masajea...
Con cosas peludas en la planta de los pies.
El talón, la planta del pie.
Sí.
Y obtiene como beneficio la relajación.
Sí, porque todo está en los pies.
Una relajación
total. Todos los nervios pasan por los pies.
Sí, señor.
Acá dice, utilice las que son antideslizantes para el piso de la ducha. O bañera.
O bañera.
O bañera. Después, agarraderas, agarradeiras.
Ah.
Juancito de Juan Moreira, que anoche comió una peira y hoy ando de agarradeira. Ponga jaboneiras con manija para brindar seguridad extra ante una caída.
Sí.
Por ejemplo, usted se cae, ¿dónde se agarra? De acá. Claro.
¿Usted tiene muchas agarraderas?
Sí,
en el
baño? Acá.
No, ¿cuántas esta, tiene? No,
esta,
señor.
Mire.
Bueno, pero se las instala. ¿No son muchas para una sola bañera?
Porque... Es que uno nunca sabe de qué lugar se va a caer.
Y pero esto
tengo seis agarraderas.
Parece un colectivo, parece.
Sí, un ataúd, parece.
¿Qué, qué tal? ¿La puso para afuera?
Sí, claro.
Para él.
Pero es cierto que la bañadera no llegó el momento que cambiemos el sistema. Si son tan peligrosos, si el baño es tan peligroso.
Sí, es verdad.
¿Para qué se baña en el baño?
Claro.
¿Por qué la hacen, frutacho, por ejemplo?
¿Por qué la hacen resbaladiza? ¿Por qué no es de adoquines, por ejemplo, la bañadera?
Porque sería más resbaladiza todavía.
Bueno, pero de baldosa es aporosa.
De baldosa es aporosa.
Yo estoy también en rima.
Sí, de cemento, por ejemplo, ¿no? Calefacción. Si necesita poner una estufa eléctrica, colóquela fija en un lugar alto y alejado de la bañera, para evitar que se caiga.
Sí, eso
se caiga adentro y te morís como James Bond, claro. Que le tiran una... no sé qué.
Es peligroso el caloventor.
Calentador, el caloventor te lo tiran adentro de la bañadera, sí. Y morís como un esfuerzo retorciéndote.
Bueno, no sé si es retorciéndose.
No, señor, ¿cómo va a poner una estufa dentro del baño?
Sí, pero a veces usted tiene un baño frío, muy grande.
Sí, yo tengo un baño que es gélido.
Y bueno, lo tiene que calentar. ¿Cómo lo calienta? Rápido.
Dejando correr agua caliente.
No, claro, señor.
Si yo lo caliento así.
Sí, te golpes Londres.
Dejo corriendo la agua caliente y se van calentando los azulejos, la bañadera, todo, y te metes vos ahí y te caes redondo.
¿Cuánto tiempo tarda en su casa en calentarse el agua, en salir el agua caliente?
2 horas.
Sí, bueno, entonces... creo que a veces...
Sale o fría o hirviendo. Tiene 2 velocidades.
Claro, es muy difícil.
Nada y muchísimo.
Bueno, entonces está más, es más difícil. Con un caloventor, usted lo enchufa.
Hace ruido.
Ya calentó. ¿Cómo que no? Larga un aire.
Un aire así como este de la calefacción.
Como este,
sí. Está prendida. Bien. Otra cosa. La bañera, dice, no, el calefón. Algunas casas antiguas todavía lo tienen colocado en el baño.
Error.
¿A qué se refieren?
Al calefón. ¿De
¿Y dónde lo voy a poner?
¿Afuera? No, en la cocina, en el living, en otro lado.
De ser posible, conviene retirarlo y mudarlo a la cocina, o al lavadero, o al lado.
No,
yo lo tengo en la casa del vecino.
No, ¿cómo?
Y le pido, don Cosme, préndame el calefón.
Sí.
Y si se no lo pone se puede sacar, si usted no lo puede sacar, ¿vio? Debe revisarse continuamente. Y procurar no sé qué. El inodoro.
¿Qué?
¿También? No, ese póngalo en el baño.
Sí, lo del vecino.
También hay que ponerlo en la cocina.
Sí, pues,
o en la casa del vecino.
No, señor, en el baño va el inodoro.
El inodoro dice, si tiene niños pequeños, mantenga cerrada la tapa. Claro, porque se le van por el agujero y usted tira la cadena y después no los encuentra más. Sí.
No, pero vio que los niños muy pequeños no se pueden dar vuelta. Se caen adentro de un balde, por ejemplo. Esto es cierto,
sí,
lo
sí,
que
sí. Sí, todos se caen invariablemente dentro de un balde.
Y no pueden salir, no pueden salir, puede ser algo muy grave.
¿Dónde vio eso? Yo nunca vi.
Los niños que recién aprenden a caminar, un año y medio, así, no pueden darse vueltas si se caen adentro de un balde.
Nacen muy imperfectos.
¿Para qué se quieren dar vueltas? Para avisar que se cayeron.
No, porque se ahoga si hay agua en el balde.
Se caen de cabeza para adentro.
De cabeza.
Ah, bueno, patita para ese niño ya está queriendo hacer algo, está queriendo ver cuánto aguanta sin respirar.
Bueno, no, señor, es un accidente, el niño se asoma.
Dice, el inodoro, si tiene niños pequeños, etcétera. Aunque parezca increíble, sí, me parece increíble.
¿Qué cosa?
Hay muchos casos de ahogo por este tema.
No ve lo que le dije, mire.
Lo que le dijo Bardo, pero le dijo un balde, no el inodoro.
Bueno, el inodoro...
Y personas mayores también, que se caen adentro del inodoro...
y no se pueden dar vueltas.
No,
sí. No se animan a pedir auxilio por vergüenza.
Porque tiene la boca tapada en inodoro, la otra.
Claro, porque además, ¿por el qué dirán?
Claro.
¿Por el qué dirán? Yo soy médico.
Sí.
Por año, ¿sabe cuántas personas mueren en el inodoro por año por temor al qué dirán?
¿Cuántas?
No sé, yo le pregunto si usted.
No, señor, usted trajo el dato, yo no lo sé.
No, lo traje
usted
el dato.
Usted trae la información.
Está aquí el dato, dice que es la tercera causa de muerte en la ciudad de Londres.
No puede ser, ¿sí? Eso es una exageración.
Porque aparte, una trayectoria impoluta a lo largo de una vida, un prócer muere en el inodoro.
No, claro, sí. Ya queda contaminada.
Hubo uno que
de indignidad su vida.
Hubo uno que...
Dice, bueno. Botiquín. Nunca lo deje al alcance de los niños. No, porque se lo roban, ¿no?
No, señor, porque se agarran y toman el alcohol que hay en el...
Sí, primero se lo roban y toman alcohol con la plata que sacan en venderlo.
No,
así es.
Toman el alcohol puro, el alcohol puro.
Ah, mirá, los niños son peores que un mayor.
No, señor, todos los que tienen el botiquín se comen las aspirinetas.
Se comen las aspirinetas.
Las aspirinas,
ah.
Las curitas, todo.
Y, por ejemplo, con las cosas que hay en la cena, en la cocina, ¿qué hace? Se lo ponen en las heridas.
No, también tiene que dejarlo lejos del alcance de los niños.
O sea, no hay que hay que dejar a los niños lejos del alcance de todo, ¿no?
Porque, aparte, ¿cómo hacemos para no dejar un botiquín que está empotrado al alcance de los niños? ¿Qué hacemos? ¿Picamos y lo hacemos? ¿Lo ponemos a 4 metros 10?
Sí, lo anula
acá
y hace
dice,
otro.
Elige siempre lugares altos. Ah, para guardar los medicamentos, como, por ejemplo, el monte Aconquija.
No, una repisa suficiente.
Ah, bueno, muy bien.
A 2 metros.
Y todo esto son consejos para mejorar la salud.
Bueno, la salud no ha mejorado mucho.
Bueno, pero que tienen que ver con la salud, o con el médico, o con algo deben tener que ver.
¿Usted sabe, por ejemplo, cómo actuar frente a un caso de... primeros auxilios le estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, una persona... se desmaya.
El otro día hicimos eso y no sabíamos.
No sabemos. ¿Cómo
lo
hace?
Corriendo.
Lo
sé perfectamente lo que
día lo explicamos.
¿Ah, sí? ¿Y cómo era?
Lo más fácil era confundirse una persona dormida con una persona desmayada. Entonces uno le desprendía el pullover, se le subía con las rodillas encima, había una manera de hacerle la respiración artificial y que eso no convenía. Pero yo sigo con esto, ¿eh? No se preocupe que tengo un montón de cuestiones. Todas muy importantes, como...
¿Por ejemplo?
Armarios libres de moho, no parece muy, muy importante. Pero en cambio, truquitos antiolores.
Sí, ese...
Pero la caída del cabello.
Ahí está. Preocupa.
Normalmente, el pelo tiene una vida de 4 años.
¿Cuatro años
y después te quedas pelado.
Sí. Los pibitos en preescolar están todos pelados.
Atraviesa por 3 periodos cada pelo, ¿no? Uno de crecimiento, sí, que dura entre 3 y 4 años. Otro de reposo, que no dura nada. Y por último, uno de caída, que tampoco dura nada. El 10% del pelo se está cayendo permanentemente.
10%, a mí me dieron mal el escrutinio.
Sí.
Me hicieron fraude.
Usted puede, este equilibrio se rompe, el pelo le crece cada vez más fino, su ciclo vital se acorta, se le muere rápido el pelo, y las razones de este trastorno son múltiples. Como, por ejemplo, explosiones hormonales. Usted, por ejemplo, está durmiendo y siente boom, 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 unos ruidos.
Sí.
Y dice, ¿qué son esos? Le pregunta a su mujer. ¿Qué ha ocurrido? Su mujer le dice, son explosiones, las famosas explosiones hormonales de las que tanto se habla.
Anda.
Y se te empieza a caer el pelo.
No es así.
Te revienta y enseguida mirás y ves caer pelos así.
No sucede así.
Son explosiones hormonales. Explotan las hormonas. Explotan.
Es verdad que hay momentos de desequilibrio hormonal.
Oh, sí, son los peores para mí.
Y bueno, no sé si los peores.
A mí me dejaron muchas novias por mi desequilibrio hormonal.
Bueno, no sé por qué lo han dejado las novias.
Por las explosiones.
No sé si por las explosiones. ¿Qué
le gustaría?
¿Qué cosa, señor?
Que empezar a explotar la cabeza, por ejemplo.
Pero es que no le explota así.
Sí, acá le estoy leyendo.
Sí.
Explosiones hormonales. ¿O qué idioma habla?
Es una metáfora lo que está...
No, no es ninguna metáfora, señor. Dice, también puede ser la predisposición hereditaria.
Sí.
Por ejemplo, si tu viejo es pelado, te gusta ser como tu papá.
Claro.
Y te quedas pelado. El estrés sirve, sí, para todo.
Los disgustos, ¿usted de un disgusto?
Ah, un disgusto son 40, 50 pelos mínimo.
Sí, por lo
incluso hay manera de medir los disgustos según la cantidad de pelos que te hagan caer. Mi hijo me acaba de dar un disgusto de 100 pelos.
Pero no es así, no es una unidad de medida exacta.
No, bueno, pues están las canas verdes también, que es la medida de disgusto.
Está sacando canas verdes, que es lo mismo, ¿no? Dice, está también el cansancio. Sí. A uno se le cae el pelo de puro cansado. Hay gente que se cansa mucho,
sí,
y se vuelve pelada.
¡Qué horror!
Gente que cruza el desierto de Sahara.
Sí, llega a pie.
Se cansa tanto que cuando regresa está pelada. Bueno, por eso el buen diagnóstico médico es la base del éxito de cualquier tratamiento.
Bueno,
y no, vas al médico, te mira y dice, ajá, usted está pelado.
Me di cuenta, doctor.
Sí, pero eso ya lo sabía.
Es un diagnóstico perfecto.
¿Y qué se puede hacer para recuperarlo?
Nada, ¿qué va a hacer?
No, veo que en los lugares de tratamientos contra la calvicie, uh-huh, alguna vez he frecuentado alguno, le dan un plano del tipo de pelado que es usted o el riesgo de pelado que puede
llegar a ser. Claro, que es un pelado estúpido.
Claro, no, le dice.
¿Qué clase de pelado es usted?
Hay una línea evolutiva del pelado, ¿no?
Ah, peladito.
Claro. Entonces le dice, usted está en la fase 3 de 10, por ejemplo, está acá. Y entonces le muestran cómo va a quedar pelado. Mm. ¿Y cómo se va a ir pelando? Y así en cada tipo de evolución.
¿Y qué gana usted sabiendo lo que le va a pasar?
El pánico.
¿Por qué no te muestra una cara muerta? ¿Sí? Si así va a quedar usted.
El pánico, que usted entre en pánico y compre todos los productos.
Ay, que sigue igual, se le cae más rápido. Sí,
bueno, no,
¿sabes por qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son todos engaños, señor.
¿Pero cómo van a ser engaños?
Nosotros
a mí me dijeron.
Aquí, el único método que sirve es el que tenemos nosotros.
¿Cómo es el de ustedes?
El método aplicación, ¿cómo se llama?
¿Pelo por pelo?
Pelo por pelo, señor.
Sí, con una aguja de crochet.
Un pelo atrás de otro. Es un método japonés que se llama un pelo atrás de otro.
Ahora, y
usted elige de qué cabeza quiere pelo, va por la calle, nos lo marca, nosotros.
Claro, y se lo aplicamos.
Queda feo decir, lo rapsamos, pero.
Injerto.
Lo injertan en
sí,
el.
Sí. O sea, otras personas, tiene que haber un donante.
Sí.
Ah,
tiene
mire.
Que ser un donante.
Y se tiene que dejar, puede decir, se sacude
tiene
mucho.
¿Puede ser un tipo que se muere o puede ser uno cualquiera?
No, si es uno cualquiera y lo podemos agarrar entre dos forzudos, le podemos sacar pelo. Claro. Si es un rugby, no elijo un rugby porque no trae problemas.
Pero, ¿y le sacan qué? ¿Con el folículo piloso? ¿Con todo?
Se lo sacan con todo. Hay gente que se dona a ella misma pelo, pero de otros sectores del cuerpo.
Uh-huh. Sí, por
ponerle de adentro las orejas.
No, señor, después le crece mal eso, le crece...
Afro.
Claro, le crece duro.
Afro.
Es como la alfombra de goma, mejor se hace un injerto de alfombra de goma peluda.
O si no, directamente la peluca.
Sí.
No, pero yo no quiero pasar por
eso. Es lo mejor, es lo más clásico, lo mejor, yo lo que aconsejo, señora, para evitar problemas...
Corta el problema de raíz.
Es la peluca, te la pones... Y ya está, no tenés que esperar que te crezca, si te prende, si no te prende. Si hay un rechazo del cuerpo, es muy feo, ¿eh?
Bueno, está
cuando
bien.
Cuando el cuerpo te rechaza el pelo y dice, este pelo no es para mí. Ah, uno se siente despreciado.
Bueno, sí, señor, pero uno tiene que andar explicando. Yo, imagínese, si aparezco mañana con una peluca, me van a preguntar, ¿qué te pasó?
No venga mañana.
Tengo que ir a trabajar.
Andate de viaje y volvé.
Acá le tenemos otro cosa para ofrecerle, que es, le vamos ofreciendo pelucas que van creciendo,
claro,
a poco.
Claro, pelucas sucesivas.
Ah, qué bien.
Claro, hoy un pelo, mañana otro y todo por el estilo.
Arranca con una moquette, ¿no?
Claro.
Una especie de una alfombra muy finita, como un green de golf.
Sí, ah, qué lindo.
Como que está empezando a crecer. Y así llegamos después hasta la alfombra de goma,
ya
¿no?
Ya me creció.
¿Y cuántas pelucas son en la colección?
Son 12 pelucas, una por mes, todo el año.
Ah, todo era... Bueno, en un año es un...
En un año ya sos otro muchacho.
Lo que le va a doler un poco, sí, tenemos que decirle, es cuando le despegamos la vieja y le pegamos el puesto, esto va con cemento de contacto.
Sí, ah, va pegado.
Sí, sí, es un poquito duro el asunto. Pero nosotros, para hacerla más verosímil, le regalamos un sachet de caspa.
Sí.
Que usted se lo pone y es natural.
No, bueno, pero...
Sí. Gafa natural que nos donan de la embajada rusa.
¿Pero por qué le donan eso? Ya a mí no me interesa el tener caspa para
simular... ¿Sabe? Los espías rusos tienen caspa siempre.
Es nieve que tiene.
Ah, por razón.
Es toda la nieve porque está nevando allá en Rusia.
Pero esto realmente es para mí lo que usted en este momento lo que necesita. Sobre todo juega al fútbol, ¿le gusta cabecear? ¿Juega de nueve?
Sí.
No cabecee.
No. Ya pero, no.
Ah, ¿por qué se desplaza?
Sí, ¿y los masajes cómo son? Yo voy a hablar mucho de los masajes, pero me parece que hay que masajear como 200 años.
Sí,
para que te crezca un pelo.
Usted sabe que yo en una época me fui a hacer masaje.
Ah, ¿sí? ¿De qué?
Capilar.
Ajá. ¿Usted tuvo el casco?
No, el casco no, era un tipo que le hace masaje. Muchos están en cubículo y van pasando tipos y le van a...
¿Y se lava las manos entre tipo y tipo?
No sé, señor, uno no mira.
A mí no me gustaría que me agarrara un tipo.
Pero de pronto me pasaban una cosa que... No sé qué era, porque uno no ve lo que le ponen en la cabeza. Porque...
¿Cómo que no vea? No tiene un espejo.
No había un espejo.
¿Cómo no van a poner un espejo?
No había un espejo.
Yo en la peluquería, si el peluquero me empieza a laburar y no tengo espejo, me voy.
Pero esto no es una peluquería.
Bueno, no importa, también me voy.
Y yo sentí algo caliente. Que...
Me parece que ya esta historia la escuché muchas veces.
No, que quemaba...
Continúe.
Un aparato eléctrico y caliente que...
A ver, déjeme adivinar.
No es una adivinanza, señor.
Pero el lugar este tenía nombre de mujer, porque por ahí se equivocó.
No, tenía un nombre alemán, un apellido.
Bueno, una mujer alemana.
No, pero...
Olga se llamaba.
Entraba otro tipo... No.
No, perfecto.
Entraba otro...
¿Otro?
Con otra cosa, otro aparato, otra... Y el tipo se llevaba el aparato anterior, con lo cual uno nunca veía qué había sido aquello.
Claro. No veía las manchas de sangre, no.
Y no había una regularidad que uno podría sacar un patrón de decir, bueno, primero viene este, después viene el otro, después el otro. No, era totalmente aleatorio.
¿Y usted no veía que tipos que estaban ahí...
Privado.
...parte del asunto?
No, porque había una cortina...
usted le puede preguntar al tipo, ¿y? Dice, ¿usted tiene más pelo que antes o no?
No.
No, dice, estos tipos no hacen más que masajearme...
No, aparte del negocio, dice, no hay contacto entre los clientes.
Y bueno, ¿y le creció a usted algo?
No.
¿No?
Pero no. La pasó bien, por lo menos, con el coso caliente.
No, me inquietaba. Después le hacen una entrevista que le ponen todo un líquido en el pelo y una cámara con un aumento que le muestran los dos pelos que le crecieron.
Son mentiras.
En una pantalla de televisión.
Además, ellos fingen
a alta velocidad, ¿no?
Fingen ver una cosa que no es.
No, pero le hablan, le dicen.
O por ahí, sí, a mí me creció mucho el pelo, verdaderamente. ¿Pero por qué? Porque me había agarrado no sé qué. Y se me caían las mechas.
Sí.
En fin, fui a un tipo que es nada menos que el doctor Cordero. Y yo, tómese esto, y se me fue.
Ah, pero eso es otra cosa. Porque
sí, pero no sé qué me había pasado. Me había pasado algo, no es que me estaba cayendo.
No, pero son inyecciones esas, las que usted dice.
¿Eh?
Son unas inyecciones.
No, me había agarrado una peste o algo. Eso sí, no se me cayó el pelo. No. Se me cayó, pero me creció enseguida.
Claro, pero fue
eso
por
fue
otra
raro.
Cosa.
Sí, sí. Pero bueno, no importa esto.
No, esto
lo
es
que le quiero decir
ejercicio.
Es que, si usted quiere escuchar de esas historias, yo tengo un amigo que las conoce todas. Y que vio a estos tipos mostrarle un pelado. Decía, no ves, mire cómo le creció el pelo a este tipo. Decía. Y era un pelado total. No le había crecido nada. O sea, creo que... cuentan con que vos seas un poco sugestionable.
Claro, porque uno, con el deseo de ver un pelo.
Claro, ve y dice, uy, mirá cómo le creció a este hombre, y no le creció.
O inclusive cuando vio cuando le ponen la foto del antes y el después, entonces hay un pelado, y fíjese que en la foto después no está sonriendo, está el pelado sonriendo, y después con pelo uno dice, le queda mal el pelo a este tipo.
Sí, sí, que se lo saquen, le queda como pintado.
Bueno, me parece que no voy a hacer el tratamiento, doctor.
Pero ¿cómo que no? Mire... Usted lo necesita, yo no lo quiero...
No, sí lo necesito, pero me parece que no le está creciendo el pelo a las personas aquí. Yo estuve en la cola
sí.
Y estaban todos pelados de un modo que no podían estarlo menos.
Bueno, pero...
O sea que no pueden estar mejor que en ningún caso. No puede, o sea, su estado actual no puede ser el resultado de una mejora.
Bueno, pero empezaron hace
porque
poco.
Había que tener pelo negativo.
Sí.
¿Me entienden? Pelo negativo.
Pelo para adentro.
Sí, yo antes tenía menos 10 pelos.
Bueno, pero hay gente que recién empezó. todas las que usted vio. Gente que...
Muéstreme uno que haya empezado hace 6 meses, por ejemplo.
Mire, hay gente que se ha ido de acá con un rodete.
¿De otra persona?
No, de otra persona. Digo, se van tan contentos que le dice, doctor, hágame un rodete.
¿Y por qué no publica usted testimonios de esas personas?
Porque no nos creen, porque creen que son
las
actores.
Las personas esas no les creen.
Creen que son actores, Dios, que aparecen ellos.
Sí, son actores. Yo lo único que apareció ahí es a Rolón. Le creo.
Para mí tienen peludos infiltrados. En esta clínica le hacen caminar peludos como para decir, los recuperamos nosotros. Pero es todo mentira. Eran peludos de nacimiento.
Tenía pelo de antes, sí.
No, vio que
Rolón era peludo de antes.
No sé, Rolón, si era peludo o si... No, ¿es peludo Rolón ahora? No sé.
Sí, muy peludo. ¿Sí? ¿No lo vio?
No, vi.
¿Sabe cómo le dicen?
¿El peludo?
El peludo, sí.
Me imaginé.
Los pacientes le dicen.
Sí. Como peludo, todo peludo de aquí, peludo de allá.
No le dicen así. No.
Y él vio cómo es, enseguida les da la mano.
Y bueno, sí, son los pacientes, los saluda cordialmente.
¿Viste? Otro se ofendería.
Bueno, no sé por qué se va a ofender por decir el peludo.
Bueno, mire, no sé qué decirle. Vamos a seguir investigando y vamos a hacer un informe más exhaustivo.
No ha habido una solución definitiva al tema de la calvicie. Bueno. No la...
Vamos, igualmente, le vamos a dar ahora en esta pausa a los oyentes la dirección de varios especialistas que son amigos nuestros, ¿cierto?
Sí, para que acudan.
Claro.
Con un descuento especial por ser oyente del programa.
Sí.
Para que les digan, usted es pelado. Ya está.
Sí.
Deja 1,000 pesos y se va.
Una breve pausa, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. Esta semana, Mía Astral te anticipa el 2016. ¿Qué dicen los signos? El futuro es tuyo. Te llevamos de paseo por Cuba. De los Cayos de Malecón a la ciudad del Che. Descubrila. Además, la vuelta de la familia Ingalls a la TV. ¿Cómo la vemos hoy? En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti, también. Ya salió.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool. Cause I'm easy come, easy go, little high. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Just kill the man. Gun against me, pull my trigger now.
Push, 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 push,
push, push, push, push,
push, push, push, push, push, push, push,
push, push, push,
push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push,
push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push,
Let you go.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Todavía me acuerdo cuando esperaba ansiosa a las 12 para abrir los regalos y después poder comer las garrapiñadas, turrones, almendras con chocolate. Mi mamá diciéndome, Martina, ojo que te estoy mirando, no comas tanto dulce. Mi abuela con su mirada cómplice pasándome un pedacito más de turrón por debajo de la mesa.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista, hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Fin de espacio publicitario.
Yeah.
nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
A ver, le pide Flor. ¿Qué pidió ahí? ¿Qué dice? Ayam de...
Dice pedacito.
Ayam de pedacito.
Sí.
No, guardos.
Ayam de guardos.
Ayam de guardos.
Bueno, vamos con eso.
Han llegado hoy muchos de
Sin Nombre.
Bueno, maestro, va a ser Gira Gira que viene amagando hace varios días.
Puede ser.
Suerte que crea, fallando, fallando, te traiga empanado.
cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni lleva de secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentía. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, al mundo nada le importa, mira, mira, aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor. No esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor.
Bueno, algunos pedidos que llegaron a arroba la venganza radio en el Twitter. Silvana le pide Shape of My Heart al trío.
Bueno, uno, dos, tres y...
A meditation, and though he plays, he never suspects. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for his death. He builds a course to find the answer, sacred geometry of chance. The hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. No doubt the space are the sword of the soldier. No doubt the glass weapons of war. And no doubt diamonds bring money for this art. That is not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Sword of the soldier, no matter class, weapons of war, and know that diamonds make money for his arts, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Ana le pedía Puentecito del Río.
Bueno,
maestro.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salir a tu casa a buscar de tus labios la flor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del cañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
A ver, hay varios pedidos para el trío sin nombre. A ver si queda tiempo para alguno más. Cari Agüero dice a través del Twitter: Have you ever seen the rain?
Oh, yes. Bueno, bueno.
A Morena hacía que no con
no,
la cabeza.
No, no, no tenía muchas ganas de decirlo, pero...
Sí, así de mala onda,
sí,
no.
Sí, dice, no.
No me empuje.
Ya está.
¿Va?
Okay. Un, dos, tres, y...
Y nos vamos. ¿Con qué se quiere marchar, maestro?
¿Con qué nos vamos?
Acepto sugerencias.
Siempre qué lindo tema. Sugerencias.
Sí. Sugerencias.
acepto su gerencia y creo que no aguanto tu ausencia. Acepto la injerencia y amigos sin paciencia que invade mi conciencia. Acepto la intendencia. Acepto.
Bueno, ¿por qué no hacemos otro?
¿Con cuál nos vamos?
Bueno, pan dulce ya lo hicimos.
El pan dulce,
no,
dulce
es de
¿qué te pasa? Cholito.
Cholito podría ser.
Cholito podría ser.
Cholito.
Estamos
cholito.
Abusando del cholito.
Mire, señor.
Sigamos abusando del cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando es el ojo se acuesta pero no. Ay, cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Ay, cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito lindo? Que ya nos vamos, que se acaba el programa. Mañana el sábado, cholito. ¿Qué te parece? Ay, cholito lindo, cholito lindo. ¿Qué te parece?
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas. Humedad 87%. Mauricio Macri encabezará su primera reunión de gabinete. El encuentro se llevará a cabo en Casa Rosada y el objetivo será analizar la marcha de las medidas adoptadas. Entre otros estarán presentes el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. La primera reunión del Gabinete Metropolitano hizo eje en el transporte y salud. A través de un comunicado se informó que se propusieron una agenda de temas en conjunto para seguirlos de manera personal. María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta acordaron realizar reuniones similares al menos una vez por mes.
Internacional.
La justicia de Panamá ordenó la detención del expresidente de ese país, Ricardo Martinelli, es investigado por supuestas escuchas ilegales a más de 150 personas entre periodistas, políticos y empresarios. Tendría que haberse presentado en la corte el pasado 11 de diciembre para acudir a una audiencia. El fiscal Harry Díaz pidió 21 años de cárcel para el exmandatario.
Deportes.
Fútbol. Caleri dijo que es muy difícil competir con Daniel Osvaldo. El ex delantero de Boca dijo que es un compañero y un jugador excelente que podría desempeñarse en cualquier equipo del mundo. Caleri dejó en claro que todavía no está definido su futuro, pero estima que está en Italia o en Inglaterra. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquella...